de candidatos y candidatas. Hoy es 4, o sea que estamos a 9 días de las PASO, en realidad una semana, porque ya Pablo Barovero, el viernes que viene, vamos a estar en veda, no vamos a poder hacer este tipo de notas. Vamos a charlar con uno de los precandidatos a presidente, en este caso, por Política Obrera. Nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy Marcelo Ramal. Marcelo, buen día. Belén de Grossi te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Belén. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por estos minutos para la Radio Pública Santafesina, que lo decimos nosotros, decimos somos Radio Nacional Santa Fe, pero sale en varias provincias, así que, bueno, tenés un público ávido por conocer un poco más de tu propuesta. Empezando, Marcelo, por charlar acerca de... es una pregunta que le hacemos mucho a los candidatos. ¿De dónde venís? ¿Cuáles han sido tus inicios? ¿Cuál ha sido tu recorrido en política que te lleva hoy a ser precandidato a presidente?
Bueno, tengo una militancia extensa. Te diría de medio siglo, digamos, de estar, digamos, en la lucha social y política. Casi todo ese periodo fui militante, luego dirigente, incluso diputado también del Partido Obrero. Ustedes saben que en el 2019 se produjo una crisis muy importante en este partido. Un conjunto de militantes, junto con Jorge Altamira y, bueno, más de 1000 compañeros en todo el país, pedimos constituirnos como tendencia interna,
claro,
haciendo conocer, ¿no es cierto?, nuestras posiciones políticas y reclamando el derecho a poder hacerlo de un modo público. Bueno, esto no fue negado, posteriormente fuimos excluidos del partido. Y de esta manera, bueno, constituimos luego Política Obrera. Con mucho esfuerzo logramos una presencia nacional que hoy nos permite, bueno, tener nuestra boleta en el conjunto del país y expresar lo que pensamos son las ideas históricas y el programa del partido que fundamos en su momento y que luego contribuimos a desenvolver.
¿Y qué tienen para de alguna manera, para proponer en este contexto en donde venimos charlando nosotros acá y lo hablamos con los distintos candidatos? No sé si concordás o no. Se está proponiendo muy poco en esta campaña, ¿no? Como quizás hemos entrado en esta lógica de no discutir casi ideas, de no hablar de programas, de proyectos. Es una campaña, al menos en esta primera etapa de las PASO, que ha sido más bien medio laxa la campaña, ¿no? Sobre todo en este término de la discusión. ¿Qué proponen ustedes desde su espacio?
Sí, coincido con vos. Uh-huh. Y te agregaría que lo poco que se propone está fuertemente relacionado con una agresión a la clase trabajadora.
Claro.
Escuchamos propuestas para precarizar todavía más el trabajo, y luego, bueno, salidas monetarias, financieras, de arreglos de deuda, que van a llevar indudablemente a retrocesos enormes en la condición social y laboral de los trabajadores. Será por eso incluso que se trate de hablar poco de propuestas, porque cuando se dice algo, o cuando se escribe algo en términos de plataforma, todo tiene que ver con eso, ¿no es cierto?
Claramente.
Escuchamos, vamos a tomar un solo ejemplo, al derecho de un trabajador a apelar a la justicia cuando sus derechos laborales son violados,
claro,
ahora se lo rebautizó como industria del juicio.
Claro.
Bueno, este es el lenguaje que se está manejando en esta campaña electoral, un lenguaje reaccionario. Uh-huh. Política Obrera, en oposición a todo esto, se presenta a las elecciones con el propósito de colocar con mucha fuerza las reivindicaciones del mundo del trabajo. Uh-huh. La necesidad de un salario que cubra la canasta familiar, pero como resultado del pago estricto, incondicional de la jornada.
Claro.
No un salario atado a 2 empleos, a 12 horas de trabajo, horas extras, cláusulas de productividad. Es decir, a todo lo que hoy constituye la precarización del trabajo. Uh-huh. ¿No es cierto? Esto en primer lugar. En relación al contrato laboral, lo que planteamos con fuerza es asegurar la estabilidad laboral, terminar con los contratos a término, con el trabajo disimulado en la factura, en el monotributo, todo lo cual está conduciendo a una precarización social que no tiene precedentes. El oyente que me escucha, a lo mejor dice, bueno, esto solo tiene para decir, tiene algo para decir sobre educación, sobre salud, sí, por supuesto, pero lo que quiero decir es lo siguiente, la reconstrucción de condiciones sanitarias, de condiciones educativas, comienza con el problema de del derecho laboral. Uh-huh. Porque fíjate una cosa, ¿qué pasa con el joven precarizado cuando tiene que estudiar? Deja de estudio.
Claro, hoy en día es casi imposible estudiar y trabajar, ¿no? Es una de las cuestiones, claro, que quizás no es tema de campaña, pero que sí es el tema central de la vida de millones de jóvenes en todo el país, básicamente. Claro, es estudiar o trabajar, las dos cosas no.
Yo lo vivo como docente universitario. Uh-huh. Los niveles de deserción de los últimos años han sido fabulosos y siempre están asociados a esto que estoy comentando ahora. El alumno que te dice, mire, profe, tengo que dejar porque conseguí un trabajo en un local de comidas rápidas y los lunes trabajo hasta las 10 de la noche, pero los martes ya estoy hasta las 4, desde las 6. Entonces aparecen todas estas situaciones que son incompatibles claramente con el estudio. Ni qué decir que esto constituye una fractura en la unidad familiar. Uh-huh. Te financia el sistema de salud, porque el trabajo precario, el trabajo en negro, no contribuye al sostenimiento de obras sociales y demás, y por supuesto, en el final de la historia, liquida la posibilidad de jubilarse.
Claro.
Es decir, que por la vía de la precarización laboral, hay una precarización social en todos los órdenes. Entonces, este es un punto muy fuerte de nuestra campaña y llamamos o nos servimos de la campaña electoral para convocar a la acción, al debate en el conjunto de la población trabajadora sobre esta cuestión tan importante. Naturalmente que esto como socialista nos lleva a otras reflexiones, porque finalmente una sociedad que precariza el trabajo lo hace en función de los intereses capitalistas que hace mucho tiempo están desintegrando el país. Uh-huh. Así como se desconoce el trabajo precario, el país, sin embargo, es prolijo y riguroso para rendirle tributo a los acreedores de la deuda. Uh-huh. En la Argentina el salario no se indexa mensualmente, pero los títulos de deuda emitidos por este gobierno, se indexan religiosamente mes por mes. Entonces, estamos ante una realidad donde la inflación viene cabalgando sobre este régimen de indexación de beneficios, indexación de intereses, de tarifas, de precios de los alimentos, y por esa vía se va produciendo una enorme confiscación social. Política Obrera plantea invertir esta prioridad y asegurar un orden social que parta del salario, del derecho al trabajo, de la jubilación entendida como salario diferido, no como una pensión asistencial, que es el cuadro al cual estamos todo el tiempo sometidos, ¿no es cierto?
Hay una tendencia, o hay una creencia, me parece más por estos días, de que todos estos movimientos de ultraderecha que están surgiendo, los negacionistas, incluso los que están más ligados a las teorías, entre comillas, liberales y tal, están acompañados por la juventud, ¿no? Como que hoy la rebeldía se ha hecho de derecha, hay un libro incluso que tiene ese título. ¿Qué lectura hacen ustedes de esto? Porque, sobre todo hablando de esto en términos de lo que pasa con la juventud en el plano más real, ¿no? Esta situación que vos contás de, bueno, yo como profesor veo que los chicos dejan la facultad porque si estudian no pueden trabajar y si necesitan trabajar. Digo, en ese contexto pareciera que las ideas de derecha tienen más pregnancia hoy en día. ¿Qué lectura se puede hacer al respecto?
Yo creo, digamos, tengo serias dudas que la adhesión a ciertos demagogos de derecha tenga una consistencia política. Uh-huh. Creo que muchos de los que se adhieren a esos candidatos, a esos planteos, muchas veces ni conocen exactamente qué es lo que plantean.
Claro.
Basta explicárselos para que probablemente dejen de sostenerlos o dejen de pensar, ¿no es cierto?, en el voto de ellos. Luego, por supuesto, hay que hacer un balance. El desplazamiento, el interés por ideas de derecha en este tipo de situaciones es el resultado también de la inoperancia de quienes llevaron adelante políticas en nombre de lo nacional y popular,
claro,
o incluso también en nombre de la izquierda. Uh-huh. Es decir, cuando la población se vuelca a la derecha, bueno, la izquierda debe ser interpelada,
claro,
indudablemente. En nuestro caso, digamos, en lo que tiene que ver con nuestra visión de la izquierda o de otras fuerzas de izquierda que también participan en esta elección, hay una izquierda que se ha ido acomodando, domesticando a los vaivenes del proceso político y que está más preocupada en sus luchas internas de cargos y posiciones políticas. Yo en esa observación que vos hacías de los candidatos que han pasado esta campaña subsumido en peleas internas, uh-huh, incorpora a la izquierda también, no la dejo afuera.
Uh-huh.
Hay spots de partidos de izquierda dedicados a atacar a otras de sus listas, ese tipo de cuestiones. Y no escuchamos una agenda vinculada con la crisis política y social y con los problemas de las masas. Uh-huh. Entonces, cuando ocurre eso en la izquierda, cuando la cortedad de miras se vuelve tan aguda, bueno, hay que explicarse en esos términos un ascenso de la derecha que yo no creo que tenga consistencia, porque la propia derecha no la tiene. El principal ejemplar de esta especie, y que se pasó 2 años atacando a la casta, terminó organizando un sistema de franquicias electorales, vendiendo sus candidatos provinciales al precio de $10,000 la,
sí,
candidatura, ¿no es cierto? El precio más barato.
Eso te iba a decir, $10,000 como barato, ¿no? Porque
han circulado
cifras mucho más altas.
Precio de outlet.
Claro.
¿No es cierto? Después, si era una primera candidatura, era otro precio. Pero bueno, eso revela, digamos, que no hay nada detrás de ese fenómeno. A nivel mundial, hay oleadas de movimientos derechistas y hasta gobiernos que, sin embargo, fluctúan en el escenario político con gran volatilidad. Ganan una elección, pierden otra, o ganan o gobiernan incluso y después se enfrentan grandes rebeliones populares. Acá tenemos uno, Gerardo Morales en Jujuy. Ganó la elección su partido, digamos, la fuerza que lo sucedía, y a las pocas semanas tenía toda la provincia levantada contra él.
Claramente.
Entonces, indudablemente que esto tiene que ser enfocado, pero insisto, lo que más me interesa de toda esta cuestión y de tu pregunta es interpelar a la izquierda sobre esto.
Uh-huh.
Porque la izquierda, si quiere capturar el interés de la juventud, tiene que ser revolucionaria. Tiene que mostrar toda la energía del mundo en querer transformar una sociedad y no conformarse con ser una especie de segundo o tercer espadachín de un régimen que por todos lados se cae a pedazos. No hablemos en esto, pero sí hablemos, ¿no? Digo, cuando hablamos de que cae a pedazos, nosotros como socialistas le damos a los problemas una dimensión global. internacional. Decir que esta sociedad se cae a pedazos no es una metáfora cuando pensamos en la crisis ambiental, donde fenómenos como el cambio climático, el calentamiento global, bueno, están llevando, ¿no es cierto?, a poner en interrogante la propia supervivencia de la humanidad en el planeta. Y también tiene esa gravedad la cuestión de una guerra internacional, la OTAN, el gobierno ruso del otro lado, una guerra de rapiña, de posiciones económicas, que en su proyección puede tener alcances nucleares. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor de todo eso? La decadencia de un orden social, la decadencia del capitalismo. Una izquierda que mire con rigor esta realidad tiene que proclamar abiertamente sus propósitos socialistas y unir reivindicaciones muy apremiantes, como las que mencionábamos antes, precarización del trabajo, salarios, a una perspectiva de transformación de este orden social. Eso es política obrera. El oyente que se pregunta dónde estamos y quiénes somos, bueno, creo que lo hemos ayudado a ubicarte en ese plano.
La última pregunta, porque ya estamos sobre las noticias, ¿quiénes te acompañan en este caso en la boleta este 13 de agosto? ¿Cómo te vamos a encontrar cuando entremos al cuarto oscuro? Que oscuro no es, pero bueno, se le sigue diciendo cuarto oscuro.
Es la lista, Política Obrera, es la lista 92, la encabeza quien les habla, Marcelo Ramal, acompañado por Patricia Urone, como vicepresidenta, profesora destacada, luchadora del movimiento ambiental. Bueno, y luego estamos, digamos, esta boleta va a estar presente en el conjunto del país. Hay candidatos de la provincia de Santa Fe, luchadores del movimiento docente, también del movimiento ambiental, como Germán Lavini, Brian Murphy, Agustín Fernández, por nombrar solamente alguno de ellos. En la capital federal va a luchar por ingresar al Congreso Jorge Altamira, que va como candidato a diputado nacional. Bueno, y luego estamos en diferentes provincias del país con candidatos a diputados o senadores nacionales de política obrera.
Perfecto, entonces Marcelo Ramal, precandidato a presidente, esperemos, como le decimos a todos los candidatos, encontrarnos en previo a las generales, después a charlar nuevamente, que también es parte de una de las metas de todos los movimientos de izquierda, ¿no? Lograr pasar de alguna forma el piso que impone las PASO,
claro,
para poder competir.
Indudablemente ahora el objetivo es superar el piso de las PASO y en ese sentido al oyente le planteamos el siguiente desafío. Y lo que escuchó en este diálogo que tuvimos con ustedes, aunque no esté totalmente de acuerdo, considera que merece incluirse como agenda de elección general, que considere seriamente el voto a política obrera.
Claramente. Claramente. Muchísimas gracias por estos minutos,
gracias
Ramal.
Gracias a ustedes. Adiós.
Marcelo Ramal, precandidato a presidente del Partido Obrero, en este caso nos contaba un poquitito, bueno, cómo ha sido su trayectoria hasta acá, algunas de sus propuestas, muy interesantes sus lecturas en torno a la cuestión del trabajo, sobre todo en la juventud, que es algo que, por ejemplo, acá lo hemos escuchado muy poco, entre todos los candidatos que han pasado, y que no deja de ser una de las variables a atender, ¿no? ¿Qué trabajo? ¿De qué tipo? ¿Con qué derechos? Digo, estamos todos los días ingresando a miles de pibes y pibas en todo el país a un mercado laboral hostil que lo único que hace es flexibilizarlos, incluso a veces por parte del propio Estado, que es uno de los grandes flexibilizadores que hay.
Y lo interesante es educarlos en derechos.
Claro,
también,
claramente.
Porque uno no sale al mercado laboral muchas veces conociendo los derechos que tiene.
10:30 de la mañana, pausa y ya venimos.